La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a la mañana de COPE Pontevedra. Al mando del control técnico está Antonio Vilela y yo soy María Treviño. Te saludo en este viernes 13 de noviembre, un número que no tiene que dar mala suerte, sobre todo si estamos en previa de fin de semana. Así que tienes que quedarte para enterarte de todo lo que puedes hacer en estos dos días. Antes de nada, tenemos actualidad, es información actual más imposible. A pie de calle nos lo va a contar Silvia Vieito. Son noticias que desarrollaremos en el mediodía de COPE Pontevedra, pero que ya da buena cuenta de ello nuestra compañera. Adelante, Silvia.
Pues la última hora está en la subdelegación del Gobierno, donde concellos de toda la provincia se han reunido con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hablar de los mercadillos. En casos como los de Vilaboa, Barro, Villa García también, o Marín, estaban representados en esta reunión en la que se ha hablado del problema con los clanes gitanos que gestionan algunos mercadillos y que provocan coacciones y hechos delictivos, y el resultado de esta reunión ha sido incidir en que nadie quedará impune. En eso han insistido todos los representantes políticos hoy a su salida de esa reunión, en que se garantizarán siempre la libertad de todos los comerciantes y que se trabajará por mejorar las ordenanzas municipales en materia de mercadillos, para tener claro quién puede vender y quién no, y que no surjan, por lo tanto, esas coacciones. De eso, entre otras cosas, hablaremos a las 2:20.
Gracias, Silvia. Ese será uno de nuestros temas principales, además del nuevo episodio de la Operación Pokémon en Pontevedra. Pero tenemos más. Después de la información general, tienes una cita a partir de las 4:10 con Deportes COPE Pontevedra. Es previa de fin de semana. ¿Qué nos espera en la agenda deportiva, Silvia?
Pues de todo. Fútbol con el Pontevedra empezaron de nuevo, y balonmano no tendremos de nuevo descanso para el Teucro, aunque sí jornada en División de Honor con el Cisne, los horarios de baloncesto y todo cómo son los rivales de nuestros equipos lo contamos hoy en Deportes COPE Pontevedra.
Gracias, Silvia, pues ahí estaremos, cita en lo deportivo para los amantes del deporte comarcal y local. Y ahora miramos por la ventana, con gafas de sol otra vez. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Fin de semana muy bueno.
Sí, sí, la verdad es que yo creo que contentos vais a comenzar el fin de semana, porque esta tarde va a predominar el sol, el cielo despejado, temperaturas que no varían demasiado, pero que son muy agradables para esta época del año, porque esperamos de máxima hoy 20 grados en Pontevedra, 21 en Vigo, en otras localidades algo más fresquitas, 17 en Vila García de Arousa, 18 en Cangas o solo 14 en Lalín. Para este fin de semana, mañana, por la mañana, primeras horas pueden aparecer algunas nubes, algunas nieblas matinales, pero después cielos despejados y sol todo el fin de semana, con temperaturas que subirán el domingo para llegar de nuevo a los 20 grados en muchas localidades. Así que más no se puede pedir.
Una previsión que creo que va a permanecer hasta el jueves que viene.
De momento se mantiene la semana que viene también, sin grandes cambios. Tenemos anticiclón para rato de momento.
Bueno, pues buenas noticias entonces. Gracias y buen fin de semana, Mar.
Gracias, igualmente.
Y como todos los viernes, nos toca hasta misma hora información marítima por cortesía del puerto de Vila García de Arousa. Le contamos que la autoridad portuaria continúa con los trabajos para la modernización y extensión de su red ferroviaria mediante la ejecución de las obras de ferrocarril a Ferrazo. Es la fase 2, que está siendo ya acometidas por la UT, formada por Comsa Sau y Atlántica de Construcción y Medio Ambiente SL. El importe de la adjudicación de las obras, que van a finalizar el año próximo, es de más o menos 1 millón de euros. A causa de la ejecución de estas obras, se ha habilitado un acceso al puerto desde el muelle de Ferrazo, que está abierto en horario de 6:30 de la mañana a 8:00 de la tarde, de lunes a viernes, para todos aquellos vehículos que se dirigen exclusivamente al muelle de Ferrazo o a la ampliación de Ferrazo también. La entrada principal sigue siendo utilizada por los demás usuarios del puerto. El motivo es que las obras de ampliación del tendido ferroviario se sitúan ahora a la altura del muelle de Ferrazo, entre la concesión de Finsa Foresa y el cantil del muelle aproximadamente. y disponer también de una entrada alternativa para los vehículos que se dirigen a esa parte del puerto facilita además una mejora compatibilización del desarrollo de los trabajos con la normal operativa portuaria. En principio, se espera que esta apertura se mantenga hasta que finalice la obra. Y ahora salimos del agua, que estaba bien fresquita en el puerto de Vila García, y nos vamos a bailar salsa, pero desde la butaca.
Desde que perdí audición, mi vida cambió. Con Audiocalia puedes volver a oír. Audiocalia.
Y ahora en Pontevedra, pruébalo sin compromiso en Audiocalia, Casa de los Lentes, Benito Corbal 52.
In me you see a relic of an age that's quite forgotten.
Basada en el abanico de Lady Windermere, una de las obras más famosas del escritor Oscar Wilde, llega a la sede de la Fundación un club de salsa, muy especial con un reparto de lujo. Natalia Millán, Teresa Hurtado, entre otros, y precisamente Natalia Millán está con nosotros. Bienvenida a la mañana de COPE Pontevedra, Natalia.
Buenos días a todos, encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, nosotros con este club de salsa también vamos a ponernos primero en situación para todos los oyentes, quien nos haya podido leer el libro. La trama se desarrolla en un club de baile y más que los actores sean protagonistas, el baile aquí, la música es una pieza clave.
Efectivamente, porque al suceder la acción, como muy bien has dicho, en el club de salsa, un lugar donde la gente pues va a bailar salsa, pues no nos queda más remedio que bailar salsa también y que vayan sucediendo los problemas pues a ritmo de salsa.
¿Tú interpretas a Katy? ¿Katy es un personaje?
No, te han informado, te han dado el cambiazo conmigo. Katy es Teresa Hurtado de Ori, sí, y yo hago la señora Nadir. No pasa nada, si hablamos de Katy, de la señora Nadir y de todos los demás.
Bueno, pues empezamos hablando de Katy, que dicen que es una vividora. ¿Qué es lo que la arrastra a este club de salsa?
Yo casi vividora le llamaría a mi personaje, ¿no? Katy, digamos que es la persona que hace el casting dentro de la sociedad, bueno, casting hablando metafóricamente, en la sociedad de Miami para ver quién tiene acceso a la alta sociedad, quién es digno de pertenecer a la alta sociedad, dentro de la cual este club de salsa es un lugar muy importante, emblemático. Entonces, más bien la vividora, como te digo, sería la señora Nadir, que es una señora que llega de España con un pasado incierto y que quiere acceder a esta alta sociedad de Miami. Entonces, bueno, tiene que intentar intimar con Katy para que ella le dé el visto bueno. Pero por un lado, en las sospechas de la vida, de la moralidad de la señora Nadir que tiene Katy, no le van a ayudar. Y menos todavía que el hermano de Katy está enamorado de esa señora Nadir y se quiere casar con ella. Estos son como subtramas. La trama fundamental es que los dueños del club de salsa, que están interpretados por Carlis Becerra y Susana Abaitúa, bueno, son una pareja joven, casados hace poco, con un niño pequeño, muy felices, él es campeón de salsa, ella regenta el club y da clases de salsa allí también, tiene una vida muy bonita, muy feliz, muy estable, y de repente esta señora, Nadir, llega para desestabilizarlo todo.
Bueno, entonces, estos trifulcas de matrimonio ya existían de aquella, no venimos a nada nuevo con lo que está pasando en la actualidad.
Pues no, y sobre todo uno de los temas que se pone sobre las tablas, que es el de las habladurías, el que dirán, los chismes, pues lamentablemente, pues bueno, es que yo creo que forman parte de lo humano, ¿no? Cambian de escenario, ya no son los salones victorianos de la época de Oscar Wilde, y ahora pues o bien están en un club de salsa o en los medios de comunicación o en las redes sociales.
Es verdad,
claro. Y seguramente con mucho más alcance toda esta rumorología que con el boca a boca tradicional.
Precisamente es lo que nos decías tú, que dentro de este club, por lo que hemos leído, los cuchicheos están a la orden del día, ¿no? Y tienes en cuenta, como has dicho también, que es una época victoriana donde los rumores pues eran lo que alimentaba a la clase social. ¿Tendría el mismo contexto, tú crees, si la historia ocurriese en estos tiempos?
Hombre, esta sociedad es más permisiva en cuanto a temas morales que es algo que bueno, que se pone en cuestión en la obra, pero hay opiniones para todo, siempre. Uh-huh. Bueno, de hecho, la moralidad de todo el mundo se está cuestionando, llena las páginas de las revistas, programas de televisión. O sea que, bueno, es verdad, tenemos más libertades, pero no estamos libres de que se comente la vida y los asuntos de la gente, ¿no?
Bueno, vamos a poner en situación, perdona, ahora me sigues contando, pero queremos que el público, los oyentes, escuchen un poquito del fragmento de esta obra.
Santiago, escúchame, mientras yo te recomiendo con el aire acondicionado, ¿por qué no le pones unas velas a esto? ¿Y eso? ¿Qué cumpleaños hoy? Déjame darte una pista. Lleva casado con ella 2 años. Dale, te lo digo. Sara no le gusta celebrar su cumpleaños. Ay, cuando la mujer dice realmente lo que quiere.
Sara.
Ah, y hablando de todo, ¿dónde está la princesa?
En el helicóptero.
Bueno. Hablamos de que es una forma también de introducir la lectura mediante el audiovisual. La gente lee más estas obras, si están representadas además con este salero.
Yo creo que sí. Hombre, habrá quien se lleve las manos a la cabeza cuando oiga esto que estamos contando y diga, Dios mío, pero ¿cómo hacen esto con Oscar Wilde? ¿No? Pues mira, yo por un lado creo que eso que acabas de comentar, ¿no? Acercar a la gente, a los grandes autores, los grandes títulos, pues esto es fantástico. O sea, no me cabe duda de que esto puede picar la curiosidad de algún espectador y que diga, bueno, pues me voy a leer a Oscar Wilde, con lo cual se va a encontrar una sorpresa enorme y va a descubrir, si aún no lo sabe, que los clásicos son clásicos y llegan a ser clásicos precisamente porque son fascinantes, si no caerían en el olvido. Y luego además yo creo que al señor Wilde, que era un gran transgresor, un tipo muy moderno, le habría encantado esta versión de sí mismo.
Uh-huh. ¿En esta obra podemos decir esto de la película se parece al libro?
En lo esencial sí. Hombre, podemos reconocer esas frases maravillosas de camiseta de Wilde, ¿no? Pero claro, en cuanto a forma ha cambiado mucho, es lo que te digo, internamente sí, esencialmente sí, pero no, la forma es muy distinta, es una versión.
Uh-huh. Tenemos también oyentes que nos comentan por el correo y por el Facebook, y una pregunta que se repitió, que seguramente puedes contestar tú mejor, la gente preguntaba qué pinta un abanico en todo esto.
El abanico, bueno, tratándose de Miami, y bueno, y os cuento algún detalle más, en un club de salsa en el que se ha estropeado el aire acondicionado, pinta mucho. Y además será la prueba del delito. Es un objeto muy importante en toda la historia.
Sí, aparte los lenguajes del abanico, todo lo que se puede...
Eso también.
Natalia, recordamos para hoy a 8:30 en la Fundación... Esta gran obra que llega aquí, El abanico de Lady Windermere, lo podemos disfrutar con entradas disponibles que las vamos a sortear desde aquí, desde la cadena COPE en Pontevedra. Tenemos 4 entradas para quien llame a partir de ahora al 986-86-6409, pero que se dé mucha prisa porque está casi lleno ya.
Sí, de hecho ayer en Vigo llenamos el teatro, o sea que sí, que se den prisa. Uh-huh. Y una cosa, gracias por recibirnos al Club Windermere con este sol y este tiempo, que es un lujo.
Pues aprovecha, que esto no se da muy a menudo aquí. Así
sí,
que
aseguro que lo voy a aprovechar, lo estoy aprovechando ya.
Sacar el abanico, que es una oportunidad única en el mes de noviembre en Galicia. Natalia, muchísimas gracias y allí estaremos a 8:30 disfrutando.
Pues, ahí os espero.
Un saludo
enorme. Muchísimas gracias a vosotros, muchos besos.
Gracias, Natalia. El Aike Roelo, el Teucro, básquet con el Marín, Cambados y Arxil, fútbol sala con el Eix, piragüismo, triatlón y Gómez Noya, regatas, ciclismo, carreras populares, todo el deporte de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia en Deportes COPE Pontevedra. De lunes a viernes de 4:45 a 4 de la tarde, con Silvia Vieito, Deportes COPE Pontevedra. Es 12:46 en estos momentos, 1:45 pasadas. Algunos ya estáis haciendo la comida, otros saliendo de trabajo, escuchándonos y diciendo qué hambre, ¿no? Qué hambre. Bueno, pues os vamos a dar más ganas todavía, porque ayer se inauguraba Ponte Tapas, este concurso que ya lleva 8 ediciones y que estará por Pontevedra 11 días para que podamos disfrutar de tapas originales, tradicionales también. Bueno, yo he visto ayer por ahí algo así como una mezcla de dulce y salado entre mermelada de calabaza con croca por encima y un queso fundido de muerte. Pero nos lo va a contar mucho mejor Anabel Gulías, que es la concejala de promoción económica del Ayuntamiento de Pontevedra. Bienvenida a la mañana de COPE Pontevedra, Anabel.
Buen día, ¿qué tal? Gracias.
Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la dinámica? ¿Hay unos cartones para votar? ¿Podemos rotar durante un día entero o tienen que ser los 11 días? ¿La gente que llega aquí a Pontevedra, cómo puede integrarse en este Ponte Tapas?
Bueno, es muy doado integrarse en Pontevedra y también integrado, como no podía ser de otro sitio, integrarse en el Ponte de Tapas. Es muy fácil, ¿no? Hicimos un cambio este año, introducimos la novedad de tener un pasaporte. Ese pasaporte que se puede solicitar en todos los locais que participan no concurso, ainda que me dijeron que onte estaban casi esgotados, estamos esperando por una tirada nueva, pueden consultarse todas las tapas, las 78, si no me equivoco, tapas y también cócteles que participan no concurso. Cada tapa puede ser selada nos locais participantes y a persoa que complete o roteiro por los 53 establecementos ou os que máis tapas consigan, pues terán un premio directo. Así que o mecanismo é moi sinxelo: ir a calquer establecemento, facerse con un pasaporte e degustar o sabor pontevedrés. E aparte, cada vez que se proba unha tapa, danse uns posavasos coa imaxe do concurso no que se vota a tapa que se acaba de consumir. Entre todos os participantes sortearemos un premio de 1,000 euros.
¿Cómo podemos saber qué bares participan en Ponte Tapas?
Bueno, este año hicimos un esfuerzo para tener una sinalización, una difusión mayor que en eventos pasados, y en la página web pontedetapas.gal podes atopar, bueno, también a redes do concello y en cualquiera plataforma web municipal, o todos los locales que participan. Todos, coa foto da tapa, coa sinalización, e tamén se poderán consultar a partir deste fin de semana na propia Casa da Luz, porque disporemos dunha exposición dos locais e das tapas que participan.
Lo que buscamos aquí es un buen sabor, pero tamén probar algo original. Sin dar favoritismos a ningún local, ¿qué es lo más innovador que has visto por allí?
Eu de verdad que non vos lo podería dicir. Fixen o primeiro percorrido inaugural co alcalde onte pola mañá, e a verdade é que nos sorprenderon hasta os 3 bocados que probamos. Eu de verdade que non é por quedar ben cos hosteleiros, pero creo que este ano hai un nivelón, tanto en tapas tradicionais como en tapas creativas como nos propios cócteles. Son ingredientes do país, para non ser indispensable traballar con oso, e fusionados e creados dun xeito espectacular. Así que non se pode dicir verdadeiramente, pero é espectacular, e creo que este ano o xurado vai noter francamente difícil, co que me alegro de non estar nese xurado, vamos.
Por cierto, hablando del jurado, rostros conocidos podemos ver.
Sí, preside o xurado Pepe Solla, para nos unha honra contar con él presidindo este xurado, non ten moita reputación, e a verdade é que amosou un interese, involucrouse dende o primeiro momento, fixo aportacións e unha pasada a traballar man a man con él. Pero tamén temos, para mí importante, ao mesmo nivel, o director do Carlos Oroza, o Centro Integrado de Formación Profesional de aquí de Pontevedra. Temos o responsable da sala de hostelería do Casino da Toxa, temos a Yolanda Castaño, temos membros da Alacena Vermella, que é unha publicación especializada en gastronomía e turismo, e temos a Faustino Batallán, membro do grupo de bloggers gastronómicos máis importantes de Galiza. Por lo tanto, xurado de renombre que participará y degustará as tapas pontevedresas.
Y nosotros no nos podemos apuntar a ese jurado a estas horas.
A estas horas xa é tarde, pero non me lo recomendo. Recomendo que probedes as tapas sin ter que xulgalas, porque teríades un papel moi, moi difícil.
En cuanto a los hosteleros, ¿qué inversión para próximas ediciones? ¿Qué inversión tienen que hacer para apuntarse a este concurso? ¿Qué requisitos, vamos?
nos fixemos este ano, baixamos, quisemos facer un ponte de etapas participado, non? Reunímonos coas persoas que se inscribiron e incluso fixemos algunha modificación das bases iniciais que tiñamos aprobadas. Por lo tanto, valoramos. Unha das cuestións que eles propios e eles propias valoraban era intentar adaptar a calidade ao prezo da tapa. Era difícil, por eso tamén decidimos baixar a inscripción este ano. Por inscribirte solamente, como solamente teñas que pagar unha inscripción, non por tapa, como se facía o ano pasado, e baixámola casi un, non che quero dicir mal, non sei se un 50, dende logo un 40% ou si, 50 euros de inscripción, e logo o que queiran botar ya tapa, os ingredientes que les consideren ou que estimen. E eu creo que investiron moitísimo, moitísimo máis bueno, do que nos podemos, do que nos tiñamos pensado. Por lo tanto, agradecemento, e non podíamos facer outra cousa que facilitarlle o seu traballo.
Por cierto, la tapa ganadora de todo esto, elegida por el público, después tiene una cita a nivel regional, si no me equivoco.
Xusto. A tapa que gañe a escollida polo público participará no concurso de Tour Galiza, de Tapas por Galiza, pero, aparte, e para mí o máis importante, será a gañadora dun novo premio que damos este ano, que será a Tapa Pontevedra. É dicir, nos veciñas e veciñas de Pontevedra, e todos os que se acheguen a visitarnos tamén, escolleremos a tapa que mellor representa o sabor de Pontevedra e todo que tenga a ver coa cidade.
Anabeles, hablamos que es la octava edición. No sé si tienes datos anteriores. ¿Qué supone esto para Pontevedra? ¿De cuántos ingresos estamos hablando? Si se puede dar una cifra.
Una de las cuestiones que queríamos recoger también este año, para traernos datos, son los indicadores económicos. Onte mesmo estive en un dos locais que decía que vendera más de 800 tapas en la edición pasada. Por lo tanto, supongo un ingreso importante para os hosteleiros da zona. Intentamos corregir desequilibrios, puesto que os locais que quedan máis afastados do casco histórico, pues a veces tamén o pasan mal, porque son menos visibles. De aí facer o pasaporte para premiar a xente que máis locais visita, e sobre todo para localizar esos locais que quedan fora do circuito habitual, a exposición, catálogos e demais soportes que axuden a visibilizarlo. En todo caso, os datos que trasladan os hosteleiros e as hosteleiras son francamente positivos. Todos van pola máis ou menos a mesma media, de 800 tapas servidas nas edicións pasadas ou por edición, o que nos parece unha cantidade importante. Ao final, do que se trata é que os hosteleiros en tempada baixa poidan ter máis recursos ou, polo menos, facilitarlle a visibilización e a difusión do seu traballo, que é moi importante para nós.
De quantas tapas me estabas hablando e cócteles?
Cócteles, a verdade é que non falei con ninguén. As cifras son menores, tamén hai menos locais que participan con cóctel. Sí. Nesta edición, non sei se haberá 14, creo 14 ou 15. Entón, é unha difusión ou un efecto máis menos visível, por dicilo así. Dicía 800 racións de media por local, que a verdade é que está moi ben. E cócteles, a verdade, non teño cifra. Coido que bastante menor, bueno, que as tapas.
Tenemos 11 días, ¿no?, para probar todas as tapas.
Xusto. Quedan 11 días para probar tapas, cócteles, bueno, y lo que quieran los clientes.
Bueno, pues nos apuntamos Ponte Tapas para este fin de semana y para el siguiente también, y durante la semana, pues un buen pinchito también viene bien. ¿Cómo no?
Efectivamente.
Anabel Gulías, concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento de Pontevedra, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vos.
Y buen provecho.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Iván.
¿Qué tal?
Bueno, también eres un auténtico ponedor de calle.
También,
¿no?
Soy un ponedor de calle.
No, me quedan un par de añitos más de poniendo calle.
Un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Así que, presidente, te diriges a ellos y le dices algo rapidito de lo que vale.
A todos los que estáis trabajando
en... De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Están puestas las calles ya?
Las calles están puestas.
COPE, estar informado.
Sigues escuchando la 106.4 FM, COPE Pontevedra. Yo soy María Treviño Y estábamos comentando antes que gusto da comer las castañas con gafas de sol. Si es que noviembre no parece noviembre últimamente. Y vamos a aprovechar este buen tiempo para irnos de fin de semana, escaparnos. Y de esto sabe mucho nuestra consejera de viajes y de planes que tenemos aquí con nosotros ya, Keina. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué nos puedes ofrecer para este fin de semana tan soleado y tan primaveral de noviembre?
Sí, va a ser muy bueno. Pues mira, ahora mismo, además tenemos en página unas nuevas activaciones de oferta relámpago que funcionan súper bien. Entonces, hay tres activas, con lo cual tienen un descuento entre un 25 o 40% de descuento de precio base. Y nos podríamos ir, bien, a la zona de Viveiro, por ejemplo, de Talasso, con alojamiento, masaje y spa por 66 euros pareja, es decir, 33 euros por persona, que está súper bien. Luego, en la misma sección de oferta relámpago tenemos en Isla de la Toja, en la Isla de la Toja, efectivamente, también con un alojamiento, el desayuno, un menú gastronómico, más un masaje por 135 euros la pareja.
Sale muy
y
bien.
Luego, ¿sí? Si nos queremos ir a Rías Baixas, a un hotel que, bueno, que sabemos que gusta mucho y que tiene mucha aceptación, que es el Hotel Nagari de 5 estrellas, también está activa ahora mismo la oferta relámpago desde hace muy poquito, con alojamiento y desayuno, con la media pensión, lleva tratamientos, y aquí sería un pelín más elevado porque se exigen 2 noches, ¿vale? Pero sería un total por pareja de 280, o sea, súper completa.
Bueno, viernes, sábado, nos viene
muy
perfecto.
Sí, y si queremos algo un poquito más económico,
sí, por favor,
pues también podríamos seleccionar, pues irnos a un paso, al paso de Almuzara, en la zona de Carballino, con alojamiento y desayuno y con la entrada de a las termas de Chavasqueira, que, bueno, se van a agradecer este fin de semana, que va a ser buen tiempo, y aunque haga malo también se agradece, porque están, la verdad que son, están muy bien en cualquier momento del año, pues el total de la reserva para las 2 personas sería 67 euros, o sea que estaría súper bien, y dormiríamos en un pazo, y a mayores tendríamos el desayuno, que son muy caseros y están muy buenos, más lo que es la entrada a las termas de la Chavasqueira.
¿Y algún plan, bueno, de relax lo tenemos completo, pero algún plan gastronómico?
Gastronómico, mira, en la Isla de la Toja, con la oferta relámpago, lleva un menú gastronómico. Entonces, ahí, de alguna manera, lo que se está haciendo el pago es de alojamiento, desayuno y menú, y gratuidad, de alguna, bueno, porque como oferta relámpago siempre se incluyen más, más servicios a mayores de lo que es el precio, tendríamos el masaje y lo que es el talaso, pero llevaría un menú gastronómico completamente,
¿cómo se come aquí? Sí, ¿cómo se come de bien aquí?
Exactamente.
Para quedar más detalles, que es la 1:00 p.m.
Qué rico.
Y tenemos mucha hambre y tenemos el estómago vacío. Así que, sí. Keina, muchísimas gracias por todo.
Muchas gracias a vosotros. Que tengáis muy buen fin de semana y disfrutar.
Buen fin de semana.
Hasta luego. Chao.
Es la 1:00 p.m. y vamos a poner un poquito de música para darle paso a José Luis Pérez, que llega ya con las noticias de España y del mundo. Nosotros volvemos con más planes para ti musicales, en este caso, lo último del panorama de moda, fashionistas y también muchos estrenos de cartelera para este fin de semana en los cines. Te contamos cuáles, con cuáles nos quedaríamos, para pequeños, para mayores, tenemos de todo, quédate con nosotros que volvemos, eso, en 5 minutos. ¡Hasta ahora!
La 1, las 12 en Canarias.